Tengo un dilema y voy a someterlo a que Dios me mande un mensaje. El dilema es que el mensaje de hoy tiene para hora y media y no sé qué hacer siendo la hora que es. Como Gedeón, que cuando Dios le encargó una batalla, Gedeón le propuso unas pruebas. ¿Os acordáis del vellón mojado y la tierra seca, o la tierra seca y el vellón mojado? Y según respondiese Dios, pues iría a la pelea o no. Yo tengo la encomienda de predicar en esta mañana que me ha tocado a mí. Y claro, la encomienda de predicar no la voy a soslayar, no la voy a desobedecer por amor al Santísimo, al Señor. Pero por otro lado, el hecho del tiempo me hace que le pida al Señor pues una respuesta a ver si gasto la hora y media o no la gasto. Y os vais a someter, por cierto, que si oís ruidos por arriba, no es el tsunami ni la lluvia, eso ya se fue hacia el sur, ¿eh? Es simplemente que tenemos muchos niños y los niños están creciendo y se mueven. La prueba primera para ver qué es lo que tengo que hacer consiste en lo siguiente. Como si hablo una hora y pico, os entrará hambre y yo seré capaz de escuchar el sonido de los estómagos pidiendo el comer. Alguien imaginariamente vendrá y me dirá, dales de comer, que no tienen que comer. Y entonces el Señor dijo, dadle vosotros, pero si no tenemos medios económicos, pues a ver qué hacéis. Y entonces vino Andrés, que tenía dos panes y cinco panes y dos peces, ¿no? Bueno, si hay entre vosotros alguien que tiene cinco panes y dos peces, es señal que tengo que ir la hora y media. Hay alguien que tiene, porque a la hora que sienta el sonido estomacal de que se tiene hambre, pues entonces lo repartiré y a lo mejor hay para todos. Porque con unas miguitas, pues todos. ¿Hay alguien que tiene cinco panes y dos peces? Muchas gracias. Tenemos el almacén, me ha puesto en un brete, tenemos el almacén, pero en el almacén tenemos peces, atún, pero pan. Bueno, pero sería, ya no es los dos panes, los cinco panes y dos peces. Por lo tanto, lo que haremos es la siguiente cosa. Voy a resumirlo, voy a dar una primera parte. Y dentro de dos domingos volveremos a terminarlo, pero tendréis que venir con la posibilidad de pasar un examen. Es decir, yo voy a dar una hilvanada rápida del contenido que tengo preparado y vosotros prestaréis atención. Yo sé que Paco tomará nota, como siempre, por lo tanto él ya tiene la matrícula de honor casi garantizada. Pero os sometéis a que dentro de dos domingos vengáis con la disposición de responder al examen de esta primera parte de lo que voy a transmitir. Si os sometéis, no hablo hoy hora y media. Si no os sometéis, hablo hora y media, que eran las dos propuestas que tenía. Os sometéis a pasar un examen los que vengáis dentro de dos domingos sobre esto, os sometéis. ¿Votos a favor? Ahora diré, si son en contra, hora y media seguro, ¿eh? En contra de no sometimiento, uno. Lo siento, la democracia ha ganado la cantidad. Por lo tanto, nos sometemos a esto. Dentro de dos domingos, no me faltéis, porque pasaré lista. En la facultad están los alumnos hoy obligados a firmar cada dentro de los cinco primeros minutos de clase. Si no firman y tienen tres faltas, son excluidos del curso. El tema era 18 frases explosivas de Martín Lutero. Y el mensaje era: Señor, tomaste sobre ti lo que no eras y me diste lo que no soy. Ha sido precioso escuchar este trabajo que ha hecho Yukiko con relación a Juan Hus, y excelente el pensamiento, señal que lo conoce de la historia, cuando quemándose Juan Jan Hus decía: quemáis un ganso, pero vendrá un cisne que no podréis quemar. Y ese cisne está precisamente en el escudo de Martín Lutero. No sé si hay una connotación o una relación, pero en un sentido ese cisne no lo podían quemar. Vamos a leer un versículo de la lectura que ha hecho nuestro hermano Carlos, que es en el capítulo 2 de Santiago, el versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Buena parte del tema sería esas 18 frases explosivas de Martín Lutero. Y digo que son explosivas porque dentro del carácter explosivo se encierra una teología fantástica de este reformador, que conviene recordar en la máxima amplitud de sus conceptos teológicos. Porque hoy, por ejemplo, que en el 500 aniversario del año pasado celebrábamos el 500 aniversario de la Reforma, se hablaba de sola fe, sola escritura, solo Cristo, y muchas iglesias se han quedado con eso de que sola fe, solo fe, solo fe, la fe salva, no importa lo que hagas. Y esto no era el pensamiento teológico de Martín Lutero. Así que voy, en principio, a leer las 18 frases explosivas de Martín Lutero. Evidentemente no las voy a desarrollar, os voy a dar una capacidad, es decir, una posibilidad de que se las pidáis a Ana, esas 18 frases explosivas, para que sirvan para el examen de dentro de 2 domingos. La primera frase que recojo de todo el compendio teológico hasta donde he llegado en investigación dice así: Dios no necesita tus buenas obras, pero tu vecino sí. Pensar en eso. La segunda frase explosiva: he tenido muchas cosas en mis manos y las he perdido todas, pero todas las cosas que he puesto en manos de Dios aún las poseo. La tercera frase explosiva de Martín Lutero: he desistido a la idea de que hay calidad alguna en mi corazón. Yo simplemente me aferro a Cristo y digo: Él es mi justicia. La cuarta: les ruego que dejen mi nombre en paz. No se llamen a sí mismos luteranos, sino cristianos. ¿Quién es Lutero? Mi doctrina no es mía. Yo no he sido crucificado por nadie. ¿Cómo, pues, me beneficia a mí una bolsa de miserable polvo y cenizas dar mi nombre a los hijos de Cristo? Cesen, mis queridos amigos, de aferrarse a estos nombres de partidos y distinciones fuera todos ellos, y dejen que nos llamemos a nosotros mismos solamente cristianos, según aquel de quien nuestra doctrina viene. No me digáis que no es una frase explosiva, provocadora, y que no hicieron muchos casos porque existen los luteranos, la iglesia luterana, y él dice no, cristianos. La quinta: la oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad. La sexta: usted no es solamente responsable de lo que dice, sino también de lo que no dice. La séptima: quien quiera estime su doctrina, fe y confesión como recta y verdadera, no puede permanecer en el mismo establo con el error o adherir a la falsa doctrina. Un maestro que permanece mudo cuando se enseña el error y no obstante pretende ser maestro de la verdad, es peor que un fanático descarado y con su hipocresía hace más daño que un hereje. Estos no quieren ofender a nadie, o decir una palabra en favor de Cristo, o combatir al diablo y al mundo. Tristemente, se va a esa situación de pecado de para no ofender a nadie, no predicar el Evangelio claro. La octava. Doy gracias a Dios por mis opositores, pues ellos me han inclinado a buscar más ardientemente a Cristo en las Escrituras. La novena. Debo al Papa tanta obediencia como la que le debo al Anticristo. Ninguna. La décima. Yo predico como si Cristo fuese crucificado ayer, resucitó hoy y fuese a venir mañana. ¡Qué resumen! ¡Qué bosquejo! La onceava. Ya que su serenísima majestad y sus altezas, cuando estaba frente a Carlitos y compañía, no nuestro Carlos, ya que su serenísima majestad y sus altezas exigen de mí una respuesta sencilla, clara y precisa, voy a darla. Y es esta. Yo no puedo someter mi fe ni al Papa ni a los concilios, porque es tan claro como la luz del día que ellos han caído muchas veces en el error, así como muchas contradicciones consigo mismos. Por lo cual, si no se me convence con testimonios bíblicos o con razones evidentes, y si no se me persuade con los mismos textos que yo he citado, y si no sujetan mi conciencia a la palabra de Dios, yo no puedo ni quiero retractar nada, por no ser digno de un cristiano hablar contra su conciencia. Heme aquí, no me es dable hacerlo de otro modo. Que Dios me ayude. Amén. De ahí salió el himno que hemos cantado. Aunque hubiesen tantos demonios como tejas en los tejados de Erfurt, yo defendería el Evangelio. La doceava. La razón humana es como subir un hombre borracho a un caballo. Lo sube por un lado y se cae por el otro. Esta es fuerte. Ya os digo que son expresiones explosivas. El dueño de un prostíbulo no peca menos que un predicador que no entrega el verdadero evangelio. El prostíbulo es tan ruin como la iglesia del falso predicador. Catorceava. Siendo propiedad del Señor Jesucristo, a gran precio adquirida, no debemos ser esclavos de Satanás ni de hombre, sino señores verdaderamente libres que no sirven al pecado, sino al Señor Jesús. Quinceava. Señor Jesús, tú eres mi justicia, así como yo soy tu pecado. Has tomado sobre ti todo lo que yo soy y me has dado y cubierto con todo lo que tú eres. Tomaste sobre ti lo que tú no eres y me diste lo que yo no soy. Decimosexta. El verdadero tesoro de la Iglesia es el Santísimo Evangelio de gloria y la gracia de Dios. Decimoséptima. Y mientras yo dormía y bebía la cerveza de Wittenberg, junto a mis amigos Philipp y Amsdorf, la palabra debilitaba al papado de forma tan grandiosa que ningún príncipe o emperador consiguió causarles tantas derrotas. Yo nada hice. La palabra lo hizo todo. Y la decimoctava. Nuestro trabajo es llevar el Evangelio a los oídos. Y Dios lo llevará del oído a los corazones. Era un buen teólogo, ¿no? Esto es el deber que tiene la Iglesia de Cristo. Predicar, aunque a veces sean cosas explosivas. La lectura que hemos hecho, y nada más le dedicaré 7 minutos, era una lectura que incluso los que tienen la habilidad de leer sin investigar plenamente, sin profundizar en las Escrituras, ni siquiera a veces en las enseñanzas de estos grandes reformadores. Por un tiempo le costó a Martín Lutero aceptar la Epístola de Santiago. Lutero defendía la sola fe para salvación, pero si os dais cuenta en la línea medular de estas 18 frases explosivas, habréis visto que desde el comienzo mis obras a Dios, en un sentido, puede parecer que no le interesan, pero al vecino sí. No era una manera de congruencia entre fe y el obrar. Santiago, ya os digo que tengo que resumir, ya me quedan nada más 6 minutos. Santiago creció al socaire del trabajo y el testimonio de cada día de Jesús. Santiago, quien escribe esta epístola, hermano de Jesús, trabajaba en el taller de la carpintería. Por lo tanto, tuvo una relación profesional, familiar, fraternal como hermano con Jesús. Y Jesús, en estos 30 años, si empezó la carpintería a los 6 o a los 7, en esos 30 años vivió una vida de normalidad, dignificando el trabajo, dignificando el testimonio vecinal, dignificando el valor de la familia y sin ejercer en apariencia como Dios. O sea, varios años de la vida de Jesús estuvieron consagradas al trabajo, a la carpintería, y naturalmente sus hermanos, entre ellos Santiago, pues no podían comprender que si María había dicho que era el Hijo de Dios y que ella, por la gracia del Espíritu Santo, lo había engendrado, podían pensar, sí, pero si este es un carpintero, es más bueno que quizá, decía Santiago, que yo, que elija más bien, y cuando le he dicho, hermanito, no hace falta que eso no se ve, eso de aquí atrás no se ve, y él podía contestarle, no lo ven los demás, pero lo veo yo, trabajo bien hecho. De manera que cuando Santiago tiene la visión, la relación con Cristo después de la resurrección, se transforma y nos escribe una epístola que está impregnada de lecciones prácticas, de símiles prácticos, para decirnos con pocos capítulos cómo Jesús le había enseñado en la carpintería. Por lo tanto, para Santiago, puesto que el Dios encarnado, Jesús, trabajó por muchos años mostrando con este vivir diario, con este vivir vecinal, con este vivir profesional, que se puede ser Dios siendo un trabajador honesto, íntegro, delicado, dedicado, distinto a todos los demás, su lenguaje, sus costumbres, su estilo, su asistir a la sinagoga, su leer la palabra. Y por lo tanto, él enfatiza en el valor de la fe. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Servirá de algo? ¿La fe podrá salvarle sin obras? Los reacios, en un sentido, a quedarse siempre con la fe nada más, porque lo que no quieren es obrar, dirían, pues sí, somos salvos por la fe. Mirad, tenemos que hacer una ampliación de este versículo. Porque nosotros por años, los 60 años que va a hacer nuestra iglesia, hemos tenido prácticamente este lema. Por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras. Y nos hemos quedado aquí. No somos salvos por obras, es verdad. Pero no somos salvos por una fe viuda. Porque el mismo versículo entraña un contraste. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Para que nadie pueda decir, señor, a final de mes me tienes que pagar con la salvación porque yo he trabajado para ti. No por obras, para que nadie se gloríe. Pero somos hechura de Dios, creados ¿para qué? Para que andemos en buenas obras. Por lo tanto, Santiago esto lo tenía claro. Y un hermano o una hermana están, aquí pone un ejemplo, un hermano o una hermana está desnudo, está con necesidades del mantenimiento de cada día. Y un hermano le dice, hombre, ten confianza, cree. Yo tengo un hermano en Valencia, un hermano de fe, él se considera un cristiano yeye. Ahora ya no, porque ya tiene 75 años, tiene dos más que yo, pero es curioso porque él me decía, Roberto, bueno, me llama Israel más bien, Israel, si es por dinero, tú no te preocupes. Y alguna vez indirectamente le he dicho, tengo una facturita que pagar, y me repetía, si es por dinero, tú no te preocupes. ¿Sabéis? Que me quiere mucho y es un hermano, un amigo de la infancia. Pero en la vida me ha pagado un helado. Pero eso sí, si es por dinero, tú no te preocupes. Pues aquí Santiago prácticamente dice, hombre, tienes una persona, un hermano con necesidad de cada día. Y dice, hombre, ve, siéntate, tranquilízate, levántate. Y se queda así, sirve de mucho esa expresión, sirve de mucho esa palabra. Por lo tanto, está de una manera rotunda indicando que la fe se tiene que manifestar en el interés, la solidaridad. Como decimos en castellano, obras son amores y no buenas razones. Tú por el dinero, que no te preocupes. Y añade además así también la fe, si no tiene obras es muerta en sí misma. Pero fijaros cómo Santiago, y ya me he pasado casi un minuto, me paso dos, ¿no? Santiago es como ahora llamaríamos un muy buen observador. Él no tenía eso de WhatsApp, te escribo, me contestas, o el chatear, te digo, me dices, ¿verdad? Santiago se da cuenta que alguien podrá decir, bueno, yo tengo fe, ¿qué está mal eso? Pues no. Y yo tengo obras, ¿está mal eso? No. Pues los dos estamos bien. Tú tienes fe y yo tengo obras y tú tienes fe. Y nos hemos quedado con o esto o esto. Y Santiago dice, no. Esto y esto, es decir, las dos cosas, porque no se puede decir que se tiene fe y no se obra en esas obras que Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que andáramos en ellas. Por lo tanto, para Santiago el pensamiento está claro. Tú crees que Dios es uno y ahora está apelando a la intelectualidad de esos personajes que él se imagina le están contestando. Y le dice, mira, la intelectualidad es que uno piensa, voy a ver si lo explico bien. No sé explicarlo porque necesitaría mucho tiempo. Voy a resumir la explicación. La intelectualidad puede ser el que nada más analiza las cosas con la mente, pero nunca con el corazón. Cuando Pablo escribe a Timoteo, le dice cuál es la mentalidad del hereje, el que crea cizaña en la congregación o en las congregaciones, que son de muchas palabras, de pocas acciones. La persona que infunde infundios generalmente tiene muchas palabras, pero pocas acciones. Sin embargo, el que ama la obra tiene palabra, conocimiento y acción. Una persona puede ser muy intelectual y no tener nada de emoción o acción en el corazón. Una persona puede ser muy emocional y, sin embargo, no ser en ningún momento un, no voy a decir activista, alguien que actúa. Un intelectual que sabe ser intelectual y aplica su intelectualidad a las obras puede decirle a un empresario valenciano, para que los catalanes no se enfaden conmigo. Le dice, mira, yo sé que 5 más 5 son 10. Conocimiento matemático, ¿no? He dicho 5 más 5 son 10. Y le dice al vendedor, que es el catalán, no, perdón, que es el valenciano. Dice, no te voy a pagar por 2 chupachups, 12 céntimos, cuando cada uno vale 5. ¿Habéis comprendido la intelectualidad y la práctica? Intelectualmente sé que 5 más 5 son 10. Pero ahora el vendedor valenciano le quiere cobrar 12 céntimos por 2 chupachups, sabiendo que cada chupachup vale 5 céntimos. Y dice, no señor, veis aquí la aplicación de la intelectualidad en lo práctico. Es decir, no me vas a engañar. Y fijaros, yo he puesto este ejemplo para no meterme con el diablo, porque Santiago dice, el diablo también intelectualmente cree en Dios. Claro que cree, pero actúa, tiene alguna obra. Mirad, el diablo puede transformar, confundir y falsificar algunos de los dones que consideramos espirituales, pero el diablo no puede falsificar las obras dignas de arrepentimiento. Y voy a terminar ya. Ya me he pasado unos minutos de los 7 que dije. Voy a terminar. ¿Eh? Ah, claro, yo veía 2 menos cuarto. Que no está el reloj bien. No, pero yo tengo este, pero no he querido mirarlo en todo caso. Vamos a terminar aquí con una sencilla frase. Precisamente la primera de las frases explosivas de Martín Lutero. Porque dentro de 2 domingos, en el examen, hablaremos de nuevo de este pasaje. Hablaremos de los ejemplos que Santiago da para mostrar la importancia de la fe que inspira y es la fuerza motriz de la obra. Rab y Abraham. Su acción era la demostración de su fe. Abraham obedecerá a Dios porque le cree. Y porque le cree, le obedecerá, aunque la pregunta y la solicitud sea extravagante o increíble. Y Rab será protegida por Dios porque a pesar de su vida, creía y obró en consecuencia cuidando a los espías. Repito la primera frase de Dios no necesita tus buenas obras, pero tu vecino sí. Y Jesús decía, por sus frutos los conoceréis. Y decía a su iglesia, amaros unos a otros, y así verán, sabrán que sois mis discípulos. Salvos por pura gracia, llenos por puro amor, llena tú nuestras almas, bendícenos Señor, bendice a los creyentes. Vamos a despedirnos cantando este cántico último, que dice así, como en su sangre pudo haber tanta ventura para mí. Si os dais cuenta, es un himno que todas las frases son preguntas, pero están hechas de una gramática que lo que quieren es levantar la admiración a un Dios que nos salva. ¿Cómo en su sangre pudo haber? Porque había la misericordia. Dios no solamente planificó en teoría, no solamente planificó en teoría la salvación, sino que la llevó a término. He terminado la obra que vine a hacer. Dios obra Sus hijos obran porque somos hechos hechura de Dios para caminar y obrar en las cosas que Él ha preparado de antemano.